Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
España. Independentistas catalanes celebran la Diada con llamados al referéndum. Izquierda Unida no llamará a participar, pero no tomará medidas contra compañeros que a título individual voten en el referéndum catalán.
Colombia. ONU anuncia inicio de segunda misión desde el próximo 26 de septiembre.
Guatemala. Congreso blinda al presidente Morales.
Venezuela. Canciller Arreaza exige respeto para su país ante la ONU.
Bolivia y Ecuador fortalecen sus relaciones.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El conseller de presidencia y portavoz del govern catalán, Jordi Turull, ha asegurado que a la Generalitat le da igual la reacción que tenga el Estado ante la celebración del referéndum del 1 de octubre, que ha augurado que será un tsunami democrático, que no podrá pararlo absolutamente nadie.
Lo que estamos viendo hoy es absolutamente emocionante, es un tsunami democrático. La reacción que tenga el Estado español sencillamente es que nos da igual, porque esto no lo va a parar nadie, porque es pacífico, porque es democrático y porque nosotros vamos a cumplir y la gente va a cumplir. Nosotros, para dialogar, siempre hemos dicho que nos digan fecha y lugar para hablar, pero la gente se ha ganado el derecho a votar y se ha ganado el derecho a votar independencia sí o independencia no. A partir de aquí, si quieren, que digan, propongan y nosotros escucharemos, hablaremos, dialogaremos.
En declaraciones durante la manifestación independentista de la Diada, Turull ha destacado la respuesta absolutamente positiva y emocionante de la ciudadanía en la concentración y ha mostrado por ello su alegría absoluta.
Por su parte, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha reivindicado este lunes que el referéndum del 1 de octubre se celebrará en los términos que ha planteado el Govern. Diga lo que diga el Estado, porque así lo anhela la mayoría de los ciudadanos.
Una vez más, hoy se expresa el compromiso de una parte muy mayoritaria de la sociedad catalana con la democracia, con la libertad, con el derecho al voto y también con el referéndum. Estamos convencidos que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña quieren votar. Algunos quieren votar que sí, otros quieren votar que no. Todos somos igualmente demócratas, los del sí y los del no. Aquello que nos separa es muy poco. Unos queremos votar que sí, otros quieren votar que no. Y aquello que nos une es mucho. Todos queremos votar y todos queremos respetar el resultado.
Según Junqueras, la independencia es una asignatura pendiente de los catalanes.
Si hubiese dependido de nosotros, estaríamos celebrando el 10º o el 20 aniversario de la República. Por lo tanto, nosotros siempre hemos respetado los resultados, estamos convencidos que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, que todo el mundo hará lo mismo y que, por lo tanto, el futuro está en manos de los ciudadanos como no puede ser de ningún otro modo.
En tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anunció este martes que ve indicios de que los miembros del Govern habrían utilizado arbitrariamente sus potestades al convocar un referéndum de independencia que, además, va a incidir en el ámbito del gasto público.
En un auto, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña argumenta los motivos por los que el pasado viernes acordó admitir a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Ejecutivo por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha informado este lunes que su organización no va a participar en el referéndum de independencia el próximo 1 de octubre en Cataluña, ni llamará a participar en la consulta, aunque ha desvelado que internamente no se tomarán medidas contra quienes decidan votar.
La posición en este momento, que tendremos que debatir el 23 de septiembre, como decía al inicio, para concretarla más, es que nosotros no creemos que este referéndum solucione solución el problema de Cataluña. Por lo tanto, nosotros no vamos a participar como organización en el referéndum del 1 de octubre. Lógicamente, tal y como ocurrió el 9 de noviembre, si a alguna persona a título individual le gustaría participar, es una cuestión que le compete a ellos y a ellas exclusivamente. Como organización, creemos que este referéndum, si se llegase a producir, cosa que todavía está por ver, el del 1 de octubre, nosotros no creemos que no va a solucionar el problema y, por lo tanto, no llamaríamos a la participación como organización. Esta es la posición que hemos mantenido hasta este momento y es la posición que debatiremos con más detalles y más matices el próximo 23 de septiembre.
Garzón ha descartado que esta votación vaya a solucionar la situación en política, al tiempo que ha criticado que tanto el gobierno como la Generalitat mantienen posturas insostenibles.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El representante de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnon, durante su informe ante el Consejo de Seguridad del organismo, ratificó que el próximo 26 de septiembre iniciará la segunda misión de la ONU en Colombia, basado en la aplicación de la resolución 2366 del 10 de julio de 2017.
El analista Álvaro Villarraga saludó esta misión, pero se refirió a los objetivos que aún no han sido verificados.
Esta segunda misión ya es una misión de cara a la reintegración de los excombatientes a la vida civil. Además, en un contexto muy difícil, es bien conocido cómo no se han conseguido las garantías de no repetición, es decir, sigue habiendo violencia, sigue habiendo ataques contra líderes sociales y ya hay víctimas dentro de los mismos excombatientes de las FARC, acogidos a las FARC e incluso frente a sus familias.
Para Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, existen problemas que dificultan la incorporación de los exguerrilleros a la sociedad.
El gran problema con la reincorporación es que los guerrilleros tienen los dineros del sustento mínimo. Por ejemplo, los 690 mil pesos, los $300, que es lo que prevé los acuerdos de paz, pero no hay nada de proyectos productivos, no hay nada de compra de tierras, no hay garantías para proyectos productivos, no hay dinero, no hay nada.
Esta situación se complica debido a la falta de garantías para quienes abandonan las armas, ya que la historia reciente muestra ejemplo de asesinatos de exguerrilleros, según Yomari Ortegón, presidenta del colectivo de abogados CCAJAR.
Tenemos en la historia de Colombia la historia de la Unión Patriótica, el exterminio de la Unión Patriótica. En este momento, todos los esfuerzos deben estar centrados en que no vuelva a ocurrir el exterminio de un partido político, que se fortalezca la idea de que sí es posible que la oposición tenga un lugar en Colombia y que sí cuenta con las debidas garantías para hacerlo.
Arnón dijo que se inició con la aplicación de 10 medidas para esta segunda misión, entre las cuales se incluye el establecimiento a todos los niveles de equipos de transmisión, identificación de las necesidades de personal para la próxima misión, la selección cuidadosa de los observadores de la misión actual que se mantendrían para la próxima misión.
Además, finaliza un plan de despliegue que garantizará un conjunto apropiado de competencias, distribución geográfica y equilibrio de género a nivel local, regional y nacional.
Arnaud indicó que se reunió con las delegaciones del ELN y el gobierno, quienes solicitaron la ayuda de la ONU para la verificación del cese al fuego temporal, a lo cual el organismo comunicó que está dispuesto a acceder a dicha petición.
El Pleno del Congreso de Guatemala votó en contra de retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Con 104 votos en contra y 25 a favor, los diputados impiden por ahora que pueda haber un antejuicio contra Morales.
Hubo una segunda votación en el Congreso para saber si se archivaba el expediente y no se logró mayoría, por lo que ahora el antejuicio de Jimmy Morales se va hacia la dirección legislativa, en donde los diputados pueden volver a conocer el expediente y, en un futuro, votar de nuevo.
En un comunicado de la presidencia, Jimmy Morales dijo que la decisión demuestra la madurez democrática con la que las instituciones y los organismos del Estado actúan.
Sin embargo, legisladores guatemaltecos consideran que esta medida solo aumenta las sospechas en contra del mandatario. Amilcar Pop, diputado por el partido WINAC, así lo señaló.
Esta decisión que se está tomando bloquea la veracidad, bloquea la verdad y consolida la duda y la debilidad de la institucionalidad. Pero aún con eso y aún a pesar de las circunstancias, lamento hacer una presunción, nos ganó la negociación espuria.
Opinión a la que se sumó la diputada del partido Encuentro por Guatemala, Ninette Montenegro.
Lo contrario va a hacer que quede el velo de la duda, si era o no era culpable. Lástima que aquí se ha interpretado de otra forma y hay quien cree que el presidente de aquí, si se le quitara el antejuicio, inmediatamente aquí va a salir engrilletado.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia había determinado que existen hechos que podrían dar lugar a formación de causa penal, por lo que decidió dar trámite a uno de los cuatro pedidos de antejuicio contra el presidente de Guatemala, Jimmy Morales.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, OCICIG, presentaron la solicitud de antejuicio por presunto financiamiento electoral ilícito en 2015.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó la postura parcializada de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que ha emitido informes sobre derechos humanos.
Arreaza informó que se acogerán las recomendaciones que dictó el Consejo de Derechos Humanos, por lo cual invitó a relatores y a otros expertos para que conozcan la realidad venezolana de manera amistosa, sin pretensiones de querer acorralar al país, pero pidió cesar las agresiones e investigar a Estados Unidos en materia de cumplimiento de derechos humanos.
Le exigimos al señor Alto Comisionado para los Derechos Humanos que cese la agresión contra Venezuela a través de informes que no cuentan con el mandato de los Estados miembros, pero que además están plagados de mentiras, datos incomprobables, argumentos tergiversados y ofensas a nuestro país. Si algún país puede ser cuestionado por violación de derechos humanos y debe ser evaluado objetivamente por este cuerpo, es precisamente Estados Unidos. Violaciones a derechos humanos tales como guerras ilegales, bloqueos económicos, medidas coercitivas, muros indignos para separar a los pueblos, cárceles ilegales como Guantánamo, cárceles secretas de la CIA donde secuestran y torturan a ciudadanos del mundo entero, entre otras muchas.
Con respecto al encuentro que sostuvo con el Movimiento de Países No Alineados y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, precisó que pese al asedio de Estados Unidos contra la economía y estabilidad social venezolana, casi 50 embajadores y 25 delegaciones de los países afines presentes en la reunión mostraron su total apoyo a Venezuela bajo cualquier circunstancia.
El canciller de Bolivia, Fernando Guanacuni, visitó al presidente ecuatoriano Lenín Moreno en el Palacio de Carondelet, en Quito, para repasar una agenda bilateral entre Ecuador y Bolivia.
Según información oficial, Guanacuni intercambió en criterios e hizo un repaso de la agenda bilateral, así como internacional en su reunión con el primer mandatario, cita de la que también participó la canciller María Fernanda Espinosa.
El ministro de Exteriores de Bolivia defendió la profundización de las relaciones entre ambas naciones.
Pueblo que está ligado muy fuertemente desde las raíces profundas al pueblo boliviano. Hoy estamos haciendo la visita oficial al señor presidente, a la señora canciller. Unas reuniones bilaterales muy importantes en la profundización diplomática entre Bolivia y Ecuador. Estamos trabajando en una agenda importante en diferentes áreas que nos va a permitir también transmitir las experiencias de ambos países en este proyecto que tenemos, que es la integración latinoamericana. Hemos tenido también vicisitudes internas, pero hay que saber mirar el camino largo, lo que viene, porque no solamente incluso nuestras generaciones lo van a concluir. El verdadero proceso de cambio del socialismo del siglo XXI es un cambio generacional.
Durante el encuentro se anunció que ambas naciones se comprometieron a profundizar la agenda bilateral y exploran fechas para el encuentro de los dos jefes de Estado, Lenín Moreno y Evo Morales.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.